Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Iniciamos esta clase. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestro avance espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, y me refiero hasta el comienzo de Adán, hasta el último hombre que va a vivir aquí en la tierra después del milenio. Estamos hablando de un periodo de tiempo larguísimo, del cual ya han transcurrido por lo menos unos 9000 años, han transcurrido ya en este periodo de tiempo que tiene Dios diseñado para la raza humana. Ahora, dentro del estudio hemos entrado a la parte que nos interesa a nosotros para nuestra vida diaria, que es la edad de la iglesia. Y dentro de la edad de la iglesia hemos visto los privilegios que nosotros tenemos, que son extraordinarios, porque nosotros ya no solamente somos ciudadanos terrestres de esta tierra, sino ahora también somos ciudadanos del cielo. Tenemos una ciudadanía celestial. O sea que espiritualmente, ¿de dónde somos nosotros? ¿De Texas? ¿De aquí o del cielo? Del cielo. Okay. Ahora, en nuestro nacimiento normal, somos de cualquier país de proveniencia, o si nos hemos hecho ciudadanos, pues ciudadanos norteamericanos. El asunto es que Dios tiene un plan para nuestras vidas. El plan es perfecto, tiene un protocolo. Ese protocolo nos dicta a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuáles son los resultados de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo cual se resume con la victoria absoluta de los hijos de Dios. Muy pocas personas han alcanzado la madurez espiritual. Cuando me refiero a muy pocas personas, me estoy refiriendo a que de las personas que han poblado el mundo, que son billones de personas, un porcentaje mínimo ha llegado a la madurez espiritual. Un porcentaje mínimo de esos billones de personas que han vivido, porque se requiere constancia, perseverancia y amor, deseo de crecer, deseo de conocerlo. Estas personas que llegan a la madurez espiritual van a estar en la compañía de las nubes de testigos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay una nube de testigos. Fíjense que cómo lo dice la palabra de Dios, una nube de testigos. Bueno, estos testigos son personas que han llegado a la madurez espiritual, han escalado la montaña espiritual y pueden ver el otro lado del valle. ¿Okay? Estas personas pueden ver cosas que ojo no vio ni oído yo. Esta persona ha llegado a tener lo máximo, lo mejor que Dios ha preparado. Cuando esta persona ve los frutos que tiene que dar Dios, entonces está listo para llevárselo al cielo, para darle aún más, más abundante de lo que puede pedir o esperar. ¿Ok? O sea que es maravilloso. Ese plan protocolar de Dios es fantástico. El protocolo, definición de nuevo, esta es la quinta definición que les voy a dar de la misma cosa, la quinta vez. El protocolo es un código rígido establecido por mucho tiempo que prescribe deferencia completa a un rango superior y la adherencia estricta al debido orden de precedencia. O sea, la persona se lleva por medio del orden de precedencia debido y al procedimiento exactamente correcto. Y con eso hablamos de los diferentes reyes y de los diferentes lugares donde se lleva el protocolo a cabo. Por ejemplo, en Inglaterra son muy estrictos con el protocolo. A la reina no se le puede dar la espalda. O sea, hay ciertos protocolos que se tienen que seguir con la realeza. Nosotros tenemos un protocolo porque nosotros somos realeza también. Entonces, eso lo tenemos para nosotros. Cada creyente de la época de la iglesia individualmente tiene derechos y privilegios del cielo mientras que vive en esta tierra. Todo eso es para nosotros. El asunto es, como yo les he estado diciendo en diferentes clases, que nosotros vamos a pasar por diversas pruebas y adversidades. Cuando conocemos el protocolo, sabemos el orden al cual nosotros nos debemos adherir. ¿Okay? Y eso incluye esas 10 maneras de resolver el problema. El primero es la confesión. La batalla es en la mente, en el alma. Todo lo que nos pasa a nosotros parece ser súper real o muy real, realísimo es más. Nos lleva, nos absorbe, nos trae y nos hace pedacitos si nosotros le ponemos mucha atención. El asunto es que hay que ver con el debido protocolo divino, enfrentar esas situaciones descansando en las promesas divinas, estando lleno del Espíritu Santo después de haberse confesado, sabiendo que Cristo es la cabeza de nosotros, que estamos en Cristo, que nada va a poder con nosotros, que no importa qué tan duros sean los trancazos de la vida, pues es mayor aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. El que está en el mundo mueve las cosas también para hacernos daños a nosotros, para probarnos. Pero Dios permite la prueba porque sabe que con la prueba está el escape. Y el que sale victorioso de la prueba crece espiritualmente. Es la manera de acelerar el crecimiento espiritual. Entonces, eso lo hace el plan protocolar de Dios para nosotros. Nos adherimos a esa, a ese, ese protocolo, al orden de precedencia debido y a ese procedimiento que es exactamente correcto y nosotros vamos a avanzar. Entonces, Dios no nos da porque quiere nuestra felicidad. Simplemente quiere nuestro avance, quiere bendecirnos más y más. Ahora, en esta doctrina que estamos viendo ahora, que es la doctrina del misterio, la palabra viene de la palabra mysterion. La palabra mysterion en el griego se escribe de esta manera: mysterion. Y es M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mysterion. ¿Okay? Esta palabra mysterio está traducida en el español como misterio, ¿verdad? La U se cambia de mi griega. Y que originalmente se refería a las doctrinas secretas de las sectas y religiones antiguas. ¿Okay? Y solamente aquellas personas iniciadas en el culto de, por ejemplo, de Dioniso, por ejemplo, sabían los misterios de ese culto. Y nada era revelado a los que no pertenecían al culto. En otras palabras, solamente los iniciados tenían el conocimiento del culto. Las personas que han podido leer ese librito de las dos Babilonias se dan cuenta de la cantidad de cosas que han existido y incluso eran cosas ocultas de la antigüedad, pero Pablo utiliza eso para decirnos que nosotros tenemos un misterio que es superior a todos esos misterios, y es que Cristo está en nosotros, la esperanza de la gloria. No hay nada que nos pueda derrotar a nosotros. Entonces, nada era revelado a los que no pertenecían al culto. Bueno, nosotros sabemos que al que no cree en el Señor Jesucristo no se le puede revelar la información espiritual porque no tiene con qué recibirla. Para él son locuras. O sea que no es porque el hombre no las quiera revelar, sino porque Dios no las revela a esas personas, porque no son parte de la familia real. Tienen que ser parte de la familia real para recibir la información. Entonces, Dios es el que lo hace para nosotros. Pablo prestó este bien conocido término pagano para comunicar entonces las verdades divinas de la familia real de Dios. ¿Okay? Entonces, en el uso que Pablo le da a Mysterion, los iniciados son los creyentes de la edad de la iglesia y las doctrinas son aquellas que conciernen a la iglesia, son conocidas solamente por estas personas. Entonces, Dios no reveló la doctrina de la edad de la iglesia al Antiguo Testamento escriturado, ¿verdad? No se la reveló porque es un misterio nuevo, porque Cristo no había sido glorificado, no había muerto, no había logrado todavía la voluntad del Padre, porque no había llegado a la historia humana, pero llegó en el momento de la plenitud de tiempo. Entonces, estas maravillosas verdades ahora son reveladas a través de las epístolas del Nuevo Testamento. Y es obvio que en el Antiguo Testamento no tenían las doctrinas del Nuevo Testamento porque todavía no se habían escrito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. La revelación que se nos da a nosotros es superior a la revelación que tenían los del Antiguo Testamento. Pero es que Dios sabe que durante este periodo de conflicto angélico intensificado, nosotros necesitamos más y necesitamos la protección divina y necesitamos todo lo que Él nos ofrece a nosotros. Esas 40 cosas que Él ofrece, todas las necesitábamos nosotros. Entonces, en Romanos 16:25, y lo voy a esperar que tomen, que lleguen ahí, les voy a decir que Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. Vamos a leer varios versículos, muchas doctrina bíblica, muchas directamente de las escrituras. Romanos 16:25. Este es uno importante, tenemos varios. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio, conforme a lo que yo les estoy diciendo. Cuando él dice mi evangelio, ya Pablo ha hecho el evangelio divino su evangelio. Nosotros también ya para ahora, ese evangelio es nuestro también, eso es nuestro evangelio, porque ya es parte de nosotros, nosotros estamos en Cristo, eso es parte de nosotros, lo creemos como parte de nuestra vida, como parte de nuestra alma, es nuestra luz. Entonces, aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. ¿Oyeron eso? Sí. Siglo sin fin, ¿qué significa?
La eternidad pasada.
La eternidad pasada. O sea que esto no se había sido revelado a nadie. Desde la eternidad pasada tiene esta información vigente, palpable, viva, pero no la revela sino hasta el tiempo debido. ¿Okay? O sea, toda esa información estaba guardada bajo llave hasta que Cristo lograra la victoria estratégica en la cruz. Una vez que la logra, entonces nos manda a nosotros, ¿qué? Él no nos dice, yo voy al cielo y conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no puede venir el ayudador, el paracletos, ¿verdad? Y eso es lo que nos dan, es el parte del paquete que da el paracletos, que es el Espíritu Santo, más la doctrina del misterio para ser enseñada a nosotros. Entonces, y dice, en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Okay? O sea que la doctrina es importantísima para nosotros, es la doctrina del misterio, para que nosotros, es más, es conforte a nuestras almas lo que dice esto, porque ya verán lo que es este fabuloso misterio. En Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9, y nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, ¿verdad?, de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí no dice mediante la religión, ojo, no dice mediante la religión como muchas personas creen que es, porque no es mediante la religión, es mediante el Evangelio, la simplicidad del Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don, al regalo de la gracia de Dios, que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Imagínense a quién escoge Dios, fíjense qué maravilla. Esto está encerrado, y yo creo que vean lo que es la riqueza de Dios y lo maravilloso que es el concepto divino. Este misterio estaba guardado en la eternidad pasada. Ningún hombre se le había sido dado revelado, esperando que Cristo fuera glorificado. Dios sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer la obra de redención, iba a ir a la cruz, iba a ser muerto por nuestros pecados y que iba a ser glorificado después de eso. Después viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después, a uno de los hombres más eruditos del Antiguo Testamento, no porque fuera erudito, ya sabemos que Pablo tenía una memoria fotostática y se conocía toda la Biblia, se la conocía. ¿Okay? A él se le revela el misterio y Dios se lo pone a él como tal, como un misterio. Como diciendo, Pablo, tú conoces todo lo que hay en las Escrituras, pero yo te voy a dar a ti algo que tú no conocías. Es un misterio que estaba encerrado. Y él tuvo una visión. A Pablo se le presentó a Jesucristo 3 veces. ¿Okay? Y claro está, Pablo tiene esta visión y ve las cosas inescrutables de las riquezas de Cristo. Y ya les he dicho que él, como fariseo, había tenido toda su información categorizada o clasificada en su corazón, pero era gnosis. Hasta que creen en el Señor Jesucristo y ese torrente informativo, porque era una biblioteca ambulante, comienza a transferirse al corazón como información epinosis. ¿Okay? Y ahora, con la revelación divina, él le da el privilegio a Dios de ser la persona escogida para iniciar la revelación del misterio a él y a los otros, los profetas que se le fueron dados, que son del Nuevo Testamento. Y ahí comienza ese gran empuje doctrinal dentro de la iglesia, por el cual nosotros nos reunimos, porque es el empuje doctrinal que nos interesa a nosotros, no las emociones, no todos los rituales, no las alabanzas. No son malas, la alabanza a nuestro Dios no es mala, pero a su debido orden, bajo el estricto protocolo, está bien, porque si tu corazón está lleno de Cristo, vas a tener que alabarlo, porque no, es imposible que no lo alabes, lo vas a amar. ¿Y cómo lo alabas? Eso es asunto tuyo, pero lo vas a alabar. Si te quieres, si quieres gritar, pues gritaste. Alabado sea Dios poderoso, porque ¿quién te lo puede quitar eso de tu corazón?
Es parte del fruto del árbol.
Sí, o sea que la persona, si tiene tendencia a ser emocional, pues es emocional. Si tiene tendencia a ser calmado, es calmado. Pero de una forma u otra, esa persona va a darle gloria al Señor por todas las bondades, toda su misericordia y toda su maravilla. Y uno no es mejor que el otro. Que porque uno grita y el otro no grita, pues uno no es mejor que el otro. Cada quien tiene su manera de expresarlo, siempre y cuando el corazón esté lleno de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea que eso es privado, eso es asunto privado. ¿Cómo manifiestas tú ese amor por Cristo? Si estás lleno de tu corazón, porque Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón del hombre. Y si ese corazón está repleto de la palabra de Dios, hombre, vas a llorar muchas veces, pero de felicidad. Vas a llorar. Es imposible que no llores de felicidad. Y esas son las lágrimas que son chéveres, ¿sí o no? Entonces, dice que está oculto en Dios. ¿En dónde estaban ocultos? En Dios. Mira, ¿a quién se lo da? Están ocultos en Dios y se lo da a Él. Creador de todas las cosas. En Dios, creador de todas las cosas. ¿A qué Dios se está refiriendo? A la tercera persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, perdón, a Cristo. Pero Cristo está en el Padre en el Hijo, en el Hijo en el Espíritu Santo, todos los seres están en uno, una sola persona, un solo Dios, tres personas diferentes. ¿Okay? O sea que, y ahora vamos a Colosenses 1, 25 y vamos al 28. Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 28. Y aquí continúa Pablo en diferentes cartas. Él le manda carta a los Efesios, le manda carta a los Colosenses, le manda carta a los Corintios, le trata a Timoteo, le manda carta en Romanos, también se conoce. ¿Se dan cuenta? Que él está difundiendo esas verdades a todas las iglesias. Cuando se habla de la doctrina del misterio, estamos hablando de una doctrina básica, de una doctrina que no puede ser tergiversada. ¿Okay? Hay ciertas cosas que las iglesias enseñan que no son doctrinas esenciales, principales a la cristiandad, pero esta sí, esta es una doctrina esencial. Colosenses 1.25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. ¿Okay? ¿Conforme a qué? A la administración, ¿verdad? La administración es el plan de Dios, y la administración divina es su economía, que es dispensaciones. Son las dispensaciones, de acuerdo a la dispensación de Dios, en el momento oportuno que Dios quería revelar estas cosas, pues lo hace en la edad de la iglesia, la edad del misterio, la edad de la iglesia, la edad de la gracia. ¿Okay? Para el beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria, ¿a qué se refiere? Cuando se habla de la gloria, ¿a qué se está refiriendo? Las riquezas de la gloria. La gloria es ¿qué? El reflejo. ¿El reflejo de qué? Cuando se habla de Dios. De sus atributos, de su esencia. ¿Okay? De lo que es Dios. A Dios se le conoce por su esencia, ¿verdad? Los cuales son la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. ¿Okay? Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Nosotros somos regalo de Dios Padre para el Hijo, y el Hijo es el regalo de Dios Padre para nosotros. Perdón. Es un regalo mutuo, porque nosotros somos de Cristo y en Cristo somos parte de Cristo. Entonces, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Fíjense que cuando se habla de toda sabiduría, estamos hablando de sabiduría, es que la palabra de Dios en acción, no solamente de palabra, sino de hecho lo hacen, a fin de poder presentar a todo hombre maduro en Cristo. Ahí que tienen en su traducción, perfecto o maduro.
Perfecto.
¿Perfecto? Ok, ustedes saben que nosotros no podemos ser perfectos ante Dios. Para presentarnos a Dios no es perfecto, sino es maduro. Maduro. Perfecto solo cuando el Espíritu, que no puede pecar, cuando nosotros estamos con Él. ¿Verdad? Con Él. Primero, eso es primero. Es Colosenses, ¿verdad? La palabra es teleios. Ok. Teleios. Teleyotes, teleios. de ellos es siempre, a veces está traducido como un hombre perfecto, como un hombre maduro, como un hombre capaz, pero es la misma cosa. Entonces, ahora, en 1 Corintios 2:7, y es, miren lo que dice, sino, ya lo tienen, 1 Corintios 2:7. De paso voy a tratar de arreglar el aire acondicionado esta semana, a ver si logro tener éxito. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual comunica la sabiduría oculta, o sea, las pertenencias que hay, que desde antes de los siglos, en la eternidad pasada, antes de las dispensaciones de la historia humana, ¿okay?, Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Para qué la predestinó esa información? Para nuestra gloria. Él nos glorifica a nosotros. Fíjense cómo es el misterio. El misterio es recíproco. ¿Ok? Alabamos a Dios, glorificamos a Dios y Él nos glorifica a nosotros. No te tienes que glorificar a ti mismo. No tienes que ponerte a echarte galardones a ti mismo. No, Dios te glorifica. Te glorifica por el contenido de tu corazón. ¿Lo amas? Él te glorifica. No puedes perder. ¡Wow! No puedes perder. Entonces, aquí vemos la gloria de nosotros es la utilización del creyente de la edad de la iglesia, de las pertenencias que glorifican a Dios en el gran experimento de poder de la edad de la iglesia. Cuando nosotros glorificamos a Dios, nosotros somos glorificados como testigos fieles. ¿Sí se dan cuenta? O sea, nosotros vamos a estar llenos de la palabra de Dios, de la riqueza de su sabiduría y su conocimiento. Oro, plata, piedras preciosas en nuestro corazón. Actuamos no basado en nuestro propio entendimiento, porque yo debo disminuir y él debe incrementar en mí, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros hacemos eso y utilizamos la palabra de Dios, ¿la gloria es para quién? Entonces Cristo nos ve a nosotros como testigos fieles y él nos glorifica a nosotros. No porque lo que somos nosotros solamente portamos nuestro libre albedrío en el conflicto angélico. Nuestro libre albedrío, nuestra positividad es la palabra de Dios. Reconocer que nosotros no somos nada y que él es todo, y él en nosotros es la esperanza de la gloria.
Si llegamos a la madurez espiritual, todo lo que es Cristo se reflejará en nosotros.
Exactamente. Y ahora paulativamente vemos destellos. Cuando estamos preparados, cuando tenemos nuestra guardia parada, ¿verdad?, arriba, entonces reflejamos a Cristo, porque no permitimos que las adversidades nos tumben. Pero si tenemos la guardia baja y nos dan el trancazo y caemos y empezamos a enfocar en el problema, ahí nosotros somos derrotados momentáneamente por Satanás. El golpe es satánico, que ¿okay?, para la derrota. Y la derrota está en el palenque del alma. ¿Pero por qué? Porque nosotros enfocamos en el problema. No, el problema se resuelve de la siguiente manera. Vayan a decirles esto, porque esta es la manera que se solucionan estos problemas. Primero, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Ya sabemos que estamos avanzando en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, o sea que estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea que en los chilitos, lleno del Espíritu Santo, sí. Creciendo espiritualmente, sí. ¿Ok? Estamos haciendo la voluntad de Dios. Viene el trancazo. Ahora, cuando viene el trancazo, humanamente, pero este es un humanamente de quién? De una persona que está en comunión. No de la que está fuera de comunión. Si el trancazo te saca de comunión, tenés que confesar tu pecado para estar lleno del Espíritu Santo. Pero a veces hay tanta oscilación entre me confieso, no, yo quiero resolver el problema a mí mismo, no, se lo voy a dar a Dios, me confieso, o sea, es como un yo-yo, la persona se convierte totalmente inestable, que vibra la persona, llega un momento en que vibra, entra, sale, se inestabiliza. Fuera del sistema de Dios estamos inestables. Pero entonces, nosotros, una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, humanamente hacemos todo lo posible, lo que está a nuestro alcance, lo que viene a nuestras avenidas. Y ya cuando ya llegamos al fin de eso, se lo dejamos a Dios. Dios, hasta aquí llegué yo, mi fuerza humana no es suficiente. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, porque eso es una el término que se utiliza es contradictorio. ¿Sí se dan cuenta? Yo les dije cómo se llamaba eso en el griego. ¿Ah? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué quiere decir cuando soy débil, soy fuerte? Aunque muera, vivirás. ¿Ah? No es metáfora. Se lo voy a dar como tarea.
¿Será porque cuando uno se hace a un lado y deja que el
corazón... No estamos hablando de la mecánica, estamos hablando de cómo se llama, gramáticamente, cómo se llama eso, cuando sos débil, sos fuerte. Cuando sos el que muere, vivirá. O sea, el que se alaba será caído. O sea, hay son contradicciones de términos. Son antónimos, pero son contradicciones. Después yo se lo voy a dar a ustedes para que miren su nota. No, de todas maneras, lo que les estoy tratando de decir es lo siguiente: cuando la persona es débil, entonces es fuerte, no porque es fuerte por su propia fuerza, es fuerte porque tiene la palabra de Dios en su corazón y se aferra a la palabra de Dios. Y el poder está en la palabra. Yo te rescataré, yo te liberaré de tus enemigos. Vendrán por una puerta y correrán por siete. Los que te atacan van a tener problemas. Todas esas son promesas divinas, ¿eh? Todas. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que enfocar en el momento de nuestra presión en Cristo. Pero no completamente. No. Tú, no, completamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a experimentar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en que en el medio del problemota, grandote problemota, porque lo que pasa con la mente humana es que ve todas las ramificaciones del problema. Y va a pasar esto, va a pasar aquello, y no va a pasar esto, y no va a pasar aquello. Y entonces viene una montaña de dudas y de vicisitudes y problemas. Y ahí no está la solución. ¿Tú estás en el plan de Dios, sí o no? ¿Dios tiene un plan perfecto para tu vida, sí o no? Entonces olvídate de todo lo demás y sigue viviendo con la felicidad perfecta de Dios. Porque nuestra felicidad no depende de las circunstancias, no depende de las amistades, no depende de la civilización. No depende de nada, no depende del dinero, de la sabiduría. No depende de nada de eso. ¿Tú vas a ser feliz porque tienes o no tienes? Si vas a ser feliz porque tienes o no tienes, estás fuera del plan de Dios.
¿Ah? Y ese es el descanso.
Ese es el descanso en la fe, esa es la tranquilidad absoluta. Y tú sigues como si nada. Yo le digo operación teflón. Nada se pega a ti. Todo te resbala. Me dice, ¡ja! No me hace nada. Hay una expresión en inglés que dice: las piedras y los palos pueden romper mis huesos, pero las palabras no me hacen nada. ¿Ah? Sticks and stones might break my bones, but words what?
Never hurt me.
O sea que solamente te hacen si tú las dejas. Si tú dejas que las cosas te lleguen, entonces te van a llegar. Pero nosotros estamos en el plan de Dios y Él tiene la solución de todo. Miren, póngalo de otra manera. ¿Cuántas personas están creciendo espiritualmente? ¿A cuántas personas? ¿No tiene Dios suficiente para bendecir al mundo entero?
¿Ah?
Pero el mundo entero no quiere las bendiciones de Dios. Bendiciones, yo me voy a labrar. Los que están en Dios quieren las bendiciones de Dios. Esas son las que cuentan, esas son las perdurables, esas son las duraderas, esas son las que nos dan estabilidad, tranquilidad, prosperidad. Pero nosotros persistimos, porque cuando vienen los problemas nosotros persistimos en enfocar y en preocuparnos. En vez de estar ocupados, estamos preocupados. ¿Cómo puedes estar ocupado con Cristo y estar preocupado con los problemas? Que no tienes para eso, que no tienes para aquello, ¿ah? O que dijeron algo de ti, o que no dijeron, o que te asaltaron, o que no te asaltaron, o que te quitaron, o que no te quitaron, o que te robaron, o que no te robaron. Hombre, ¿de quién es? ¿Sí o no? Pero es que nos metemos a pensar en esas cosas como si fuera gran cosa. ¡No, hombre! Me hiciste...
Big deal.
¿Tú sabes quién es mi papá? El dueño de todo. Yo le pido y él me lo da. No te va a dejar desamparado, en otras palabras. Nunca. ¿Perdón? No. Pegaso es el hermano Trancaso. Pegaso es una palabra griega. 1 Timoteo 3:9. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Guardar el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio?
¿Cristo
qué? Cristo en nosotros. El victorioso en nosotros y nosotros en él. ¡Wow! ¿Ah? Somos de Cristo, estamos en Cristo, a él le pertenecemos, somos familia real, hemos nacido espiritualmente, eternamente, para siempre. Y reinaremos con él para siempre, porque él es nuestro todo.
¿El misterio de la fe es Cristo en nosotros?
El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo.
Eso nunca había pasado.
No, eso no es nunca en los anales de la historia. Cuando dice en, es que estamos dentro de él y él está dentro de nosotros.
Y no sucederá en otra dispensación tampoco.
Tampoco va a suceder en otra dispensación.
El misterio de nuestra fe, él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, vivido en el mundo, recibido en la gloria.
El misterio es que él está en nosotros.
De nuestra fe.
Sí. ¿Y cómo está en nosotros? Por lo que él hizo. O sea que eso es parte del misterio. El misterio es toda la obra de nuestro Señor Jesucristo para que esté en nosotros. Primero tuvo que glorificar al Padre para poder estar en nosotros, si no, no hay nada, ¿verdad? Si Él no va a la cruz, si Él no cumple, si él no hace la voluntad total, perfecta y completa del Padre, no puede ir a la cruz. No estamos nosotros en Cristo. Pero ahora que Él lo hizo, ahora nosotros estamos en Cristo por haber simplemente creído en Él. ¿Es gracia o no es gracia?
1 Timoteo 3:9.
¿Okay? Ahora, lo que vamos a ver aquí es que la doctrina del misterio revela todos los privilegios que contiene la metáfora politeuma para el creyente. ¿Oyeron eso? La doctrina del misterio revela todos los privilegios que contiene la metáfora politeuma, que es la metáfora de la ciudadanía. La politeuma es nuestra ciudadanía celestial. Ahí se encierra. ¿Por qué somos ciudadanos del cielo? Porque estamos en Cristo. Cristo está en el cielo, Cristo está a la diestra del Padre. ¿Okay? Y también esto separa la edad de la iglesia a otras dispensaciones. Esto es importantísimo para las personas que están bajo la teología del pacto, para los que están trabajando y obrando y haciendo. ¿Ah? Para esas personas esto es importantísimo, para que se les quite de arriba todas esas barbaridades. Mire, si Dios tiene dentro de esos corazones el don de ayudar, el don de hablar, el don de enseñar, el don de hacer todo, lo vas a hacer, porque esa es tu felicidad. La máxima felicidad del hombre en la tierra es utilizando la palabra de Dios por medio de su don espiritual. Si tienes un don espiritual, si ustedes han tenido en su corazón hacer algo como ir a la cárcel, por ejemplo, ir a un hospital, hablar, háganlo porque vean cómo se van a sentir. Si tienen eso en su corazón, pero vean la felicidad que da eso. Pero felicidad. ¿Ah? Sí. Bueno, no es tu don. No, cada uno tiene su don.
Pero yo pienso que es a su debido tiempo.
A su debido tiempo. Tiene que ver con el crecimiento espiritual. Lo que pasa es que a quien mucho se le da,
mucho se le pide.
¿Okay? El que mucho tiene, esas riquezas no son para que las guarde debajo de la cama, ¿verdad? Para que sea pagada, sino para que las utilices. Es el plan de Dios, es para él, pero viene. Él solamente te lo dice hasta que de repente se te prende el foco y dices, no, esto es, yo aquí tengo que estar en eso, esta es mi vida, es verdad. Entonces es algo maravilloso. Entonces el mandato de guardar el misterio identifica la función más vital de la familia real, de continuar aprendiendo, reteniendo y aplicando las doctrinas de la iglesia. Es lo más importante, aplicando. Miren, nosotros aprendemos para aplicar, ¿okay? Pero antes de aplicarlo tiene que ser parte tuya. Cuando se habla de digestión, ya hemos visto el proceso digestivo, que en todo lo que comemos nosotros son químicos, pero tienen diferentes formas. Puede ser un vegetal, puede ser una fruta, puede ser carne, puede ser todo lo que comemos nosotros, agua, químico, que Dios lo pone con diferentes sabores, diferentes colores, para que sea atractivo a nosotros. Pero finalmente es químico. El estómago, entra el estómago, los jugos gástricos lo desmenuzan químicamente y utilizan los químicos que son necesarios para mantener la nutrición de nuestro cuerpo físico. Y lo demás, sale, basura, no se requiere en ese momento. ¿Okay? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Una vez que nosotros hacemos eso, digerimos y pasa a ser parte de nuestra célula, ya es parte de nosotros. Y esa manzana es parte de nosotros. ¿Ya? Esa manzana, la parte de los químicos que se meten, son nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y digerimos comida espiritual, entonces esa comida espiritual se convierte en parte de nosotros. Y el fruto viene por medio de eso. Los frutos, miren, cuando el árbol comienza a dar frutos, no lo puede tener nadie. ¿Okay? Comienzan a dar frutos, comienzan a brotar. ¿Y cómo se expresa el fruto primero? ¿Cómo se expresa el fruto primero de un árbol? ¿Cómo se expresa el fruto de un árbol? ¿Qué es lo que sale primero antes del fruto?
La flor.
La florece en tu corazón. Ese amor florece y del amor la fruta. ¿Sí? Frutas y frutas y frutas, y la persona que da frutas está feliz, el árbol que produce está feliz. Entonces, no hay nada que le guste más a un árbol que le arranquen una fruta. Sí, eso, para eso las hizo. ¿Para qué se quiere que quedar ahí, se pudren, ahí se caen y no hay nada? Sí, para eso es. Entonces, el oír y meditar en la palabra de Dios y vivir por medio de la palabra de Dios es la norma más grande de adoración. No es cantar. Muchas personas piensan que la adoración que voy a cantar, que es lo más grande, que lo voy a alabar al Señor. No. La forma más grande de adorar al Señor es haciendo su voluntad.
¿Cuál es su voluntad?
Eso, crecer en el conocimiento pleno.
Llegar.
Sí, el cantar es el complemento, exacto. Exacto, exacto. Es lo mismo que un hombre que le trae flores a una mujer, ¿verdad? Si la mujer no le gusta al hombre, le puede traer toda la flor del mundo. Ay, viene ese tipo a traerme flores otra vez, ¿verdad? Pero si es el hombre que le fascina y le trae flores,
aunque no le gusten las flores,
aunque no le gusten las flores, el detallazo, ¿verdad?
Y la puede secar para guardar.
Así es.
Así es tú.
¿Verdad? O sea que, si se dan cuenta, es lo mismo, es la misma persona cantando, le da flores al Señor, pero al Señor no le interesa. Si tiene el corazón que no lo conoce, está haciendo tu voluntad, está haciendo lo que te da la gana, y por fuera parece mucho, y toda la gente dice, ay, mira cómo alaba esa persona, cómo le canta lindo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es malo, es bueno para la persona que lo hace en su adecuado lugar,
con conocimiento
pleno del Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, la familia real de Dios tiene un potencial único para adorar a Dios debido a la magnitud sin precedentes de la revelación divina en la doctrina del misterio. ¿Okay? La doctrina del misterio se encapsula en que Cristo está en nosotros. Ahora, la doctrina del misterio es todo el Nuevo Testamento, ahí está todo alineado. ¿Okay? Pero la encapsulación es Cristo en nosotros. ¿Okay? Tenemos todo en Cristo, nadie nos puede quitar la vida. Nadie puede ir al tercer cielo y quitar. Nadie me la puede arrebatar de las manos a mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todos ellos.
Cuando usted dice el Nuevo Testamento, se refiere a las epístolas.
A las epístolas del Nuevo Testamento, sí. Todo el libro del Nuevo Testamento. Todo el libro del Nuevo Testamento es, incluyendo a Apocalipsis. Todo es para nosotros. Sí. Ahora, en Efesios 3:18, sean capaces de comprender con todos los santos, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Quién puede comprender todo eso?
Creyente maduro.
¿Pero para quién es?
Para todos.
Para todos los creyentes. Para todos sin excepción. Él la ha hecho para todos. Entonces, aquí vamos a ver ahora ese famoso portafolio de pertenencias invisibles. El portafolio de pertenencias invisibles, y estas son las riquezas del creyente enseñadas por analogía. ¿Ok? Por analogía. Ya hemos discutido tres privilegios de politema. Lo hemos visto, los tres privilegios de la revelación que nosotros tenemos. El bautismo del Espíritu Santo pone al creyente de la iglesia en unión con Cristo. El plan protocolar de Dios describe la manera real en que Dios espera al creyente, lo que espera del creyente debido a su posición exaltada en Cristo. Y la doctrina del misterio abre la cortina para revelar la edad de la iglesia con todas sus pertenencias y con todos los mandatos que definen la vida cristiana. Estas tres cosas las hemos visto, ¿correcto? ¿Quieres que se las vuelva a decir? Bueno, lo que hemos discutido de nuestra politeuma, ya saben lo que es la politeuma, los privilegios que nosotros tenemos debido a que somos ciudadanos del cielo. ¿Okay? El primero que discutimos fue el bautismo del Espíritu Santo, que pone al creyente de la edad de la iglesia en unión con Cristo, ¿verdad? El plan protocolar de Dios, que describe la manera real de vivir que Dios espera del creyente debido a su posición exaltada en Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros estamos en Cristo. ¿Okay? Esa es la posición exaltada. Y tercero, hemos visto la doctrina del misterio, la cual habla en la cortina para revelar la edad de la iglesia con todas sus pertenencias y mandatos que definen la vida cristiana. Entonces aquí vamos ahora a la definición de la vida cristiana. Estos tres tremendos beneficios de nuestra ciudadanía celestial son parte de un panorama mayor. Entonces ahora tenemos una vista panorámica extraordinaria que el creyente puede discernir. Estos pertenecen a un portafolio de pertenencias invisibles que Dios Padre designó en la eternidad pasada para cada creyente de la edad de la iglesia. Entonces a nosotros se nos da un portafolio. ¿Okay? Es parte del paquete que Dios nos da a nosotros como familia real. Dios tiene que a nosotros protegernos y bendecirnos como familia real. ¿Okay? La protección, la bendición, la manera de operar, la manera de vivir, nos las da, y junto con eso el portafolio que protege todos nuestros saberes. ¿Okay? Este término se utiliza para describir entonces las pertenencias que tienen a la mano un inversionista, un portafolio. Está dando la definición de lo que es un portafolio. Un inversionista tiene un portafolio de activos. ¿Okay? Ese portafolio contiene acciones de la AT&T, que ya no existe, ahora tiene otro nombre. Tiene portafolio, acciones de la Chrysler, de la General Motors, de Mobil, de Exxon. Tiene acciones ¿cómo se llama? Todas las corporaciones grandes y pequeñas también. Entonces, eso es lo que es un portafolio. Esa persona tiene en su portafolio una serie de inversiones y están en ese portafolio, ¿verdad? En otras palabras, es un sinónimo de sus riquezas. ¿Okay? Sinónimo de riquezas, de bienestar. Dios nos ha dado a nosotros las generosas y abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas de su gracia. En Efesios 1:6. ¿Para qué? ¿Para qué nos las dio? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Cristo es el amado, sí. ¿Verdad? En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¿Okay? Fíjense qué lindo. ¿Okay? En Efesios 1:18, mi oración es que, Efesios 1:18, mi oración es que los ojos del corazón de ustedes, ¿okay? Está hablando del corazón espiritual, ¿okay? Sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los separados para Dios? ¿Okay? Nosotros nos separamos. ¿Cuántas separaciones hay?
Tres separaciones.
¿Cuál es la primera separación?
Separados para Cristo, separados de los...
Retractiva, posicional.
Terrenal y eterna.
Aquí se está refiriendo a cuál de las tres.
La
terrenal. ¿Okay? O sea que hay una separación, que los que han sido separados para Cristo. Esa separación terrenal es la que la persona explota lo máximo cuando crece espiritualmente. Esto es una relación íntima con nuestro Dios, íntima. El papel que yo juego aquí solamente es darle a ustedes la información para que puedan tener esa relación, y esa relación se fructifique, se cemente, se expanda, que dé frutos, nada más. Es mi honor y mi privilegio hacerlo, ¿eh? Por dos motivos, por Dios y por ustedes, por la congregación, y todo es por amor. Y la de ustedes es de tenerla, porque Dios, aquí hay una serie de dones espirituales que se van a manifestar más adelante, si ya no están comenzando a dar vestigios de su manifestación, ¿verdad? Que van a ser fabulosos, así se mantiene, pero son personas preparadas en Cristo, totalmente preparadas. ¿Okay? Recuerden que todas estas riquezas Dios no las da a nosotros para que las guardemos. No, sí, guardas que has sido fiel, por un lado, pero las tienes para qué. Para proclamarlas, sí. Entonces nos dice en este portafolio de Dios, cuáles son las riquezas de su gloria en los santos. Y ahora en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los separados, ¿verdad?, se me ha concedido esta gracia. Miren lo que es gracia, conceder. Es un privilegio extraordinario hablar del Todopoderoso. ¡Qué privilegio! ¿Sabes lo que es hablar del Rey de Reyes, Señor de Reyes? Pero no porque tú hablas por tu cuenta nada más, sino porque has sido delegado como funcionario, como embajador de Él. ¡Wow! ¿Ok? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y en Efesios 3:16, que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cómo somos fortalecidos con poder? ¿Dónde está el poder?
En el espíritu.
¿Dónde está el poder? El poder está en el espíritu, pero ¿dónde está el poder para nosotros? En la palabra de Dios. ¿Ok? Es la palabra de Dios en nosotros que tiene poder. Fíjese, ahí mismo lo dice. Para ser fortalecidos con el poder. El poder es la manifestación de ¿qué? De su palabra. Para que sean fortalecidos con su palabra, por su espíritu. No entra en nosotros ese poder, sino es con el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? El espiritual. ¿Sí? Ok, entonces, en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas las necesidades de ustedes. Ah, escriban Filipenses 4:19, por favor, escríbanlo para cuando vengan las pruebas se den cuenta de quién es el que va a proveer todas sus necesidades. Y lo hace para los que lo aman. Todas. No de acuerdo a lo que yo creo que es bueno para mí. Ah, ¿sí se dan cuenta? No de acuerdo a lo que yo creo que debo tener en esos momentos, sino de acuerdo a lo que Él sabe que debemos tener en esos momentos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros vemos un panorama disminuido. Estamos viendo más porque estamos siendo elevados por la palabra de Dios. Pero Dios lo ve todo. Y Él sabe. Indiscutiblemente nos da lo mejor de lo mejor. Pero no como nosotros lo vemos, sino como lo ve Él. Con la amplitud de su omnisciencia.
Mis caminos no son tus caminos.
Mis caminos no son tus caminos. O sea que, de nuevo, Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas las necesidades de ustedes. Todas. No tres o cuatro, todas. ¿Conforme a qué? A las riquezas, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahí están, ahí tenemos todo. En Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Ok? Y aquí lo dice: que es Cristo en ustedes. Ahí está el misterio, traducido a sinóptico, una cápsula. La esperanza de la gloria. Ahora, esa esperanza de la gloria se manifiesta en todo el Nuevo Testamento. No tiene que dar todo, porque a nosotros es lo mismo que obedece a Dios. Sí, obedece a Dios, eso es el mandato divino, pero primero tienes que conocer lo que Él quiere para obedecer lo que Él quiere. Si yo solamente conozco una cosa que Dios quiere que obedezca y no conozco las otras 9.999, pues en esa voy a obedecer, pero en las otras me voy a volver un 8, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. En Colosenses 2:2, para que sean alentados sus corazones. ¿Dónde somos alentados? Nuestros corazones. Que su corazón no se debilite, no se desmaye en vuestros corazones. El que se desmaya de corazón es el que no está fortalecido por la palabra de Dios, porque el que está con Dios no se apoya en su propio entendimiento, sino se apoya en el entendimiento del Todopoderoso en Él. ¿Okay? Ahora, somos seres humanos y a veces nosotros queremos que nuestras soluciones son las soluciones. Y ahí donde esa es la prueba para nuestra alma, que disminuir, no trates de resolverlo tú, deja que Dios te lo resuelva, Dios te lo va a resolver. ¿Okay? Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Cuando tienes la comprensión, tienes el conocimiento, tienes una plena seguridad. Aquí, plena seguridad cuando viene la prueba. Plena seguridad, inmutable, intachable. Bueno, estás con Dios. En el momento que sales, bácala, trancazo, te van con un 2x4, y duele, y te debilitas, porque trancazo fuerte. Aquí te pueden tirar con el 2x4 y no te hacen nada. A ti no te hacen nada. Porque no hay, esta es la cortina de fuego de Dios. Aquí no hay quien penetre.
Todo rebota,
no hay nada que pueda penetrar eso. Pero si te pueden hacer salir, y si sales, te metes aquí sí te dan un trancazo y te vuelven pedacitos. Y lo que pasa es que aquí abajo nuestras expectaciones de lo que debe suceder no son cumplidas. No se cumplen nuestras expectaciones. ¿Y saben lo que pasa con el ser humano cuando no se cumplen nuestras expectativas o nuestras expectaciones?
Se deprime.
Oh, el peso. se viene, hace remorse. Pero ¿cómo se dice remorse? Ya la solté en inglés. ¿Cómo se dice remorse en español?
¿Cómo se dice?
Remorse.
Remordimiento, así es.
Sí, como remordimiento, te llenas de te pones cabizbajo, metabundo, distraído, delusionado, caído, vuelto. ¿Por qué? Porque estás acá abajo. En el momento que te sientas así, óigame, confiesa tu pecado, si no piensas en esto, piensa en Cristo y empezar a reclamar todas las promesas de la palabra de Dios. Entonces, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. De Cristo, ahí está, el que conoce a Cristo tiene todo. Se nos acabó el tiempo para esta sesión. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociéndote, seguir entendiendo todos tus decretos para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.